¿Cómo amaneció, doctora?
Buen día, Javier. ¿Todo bien?
Me imagino que te estás riendo de mí, doctora, ¿verdad?
Estoy escuchando atentamente lo que estás diciendo.
Y no sé, puede que esté equivocado, pero es una percepción que tengo, doctora. Acá ya me preguntan en el Twitter, ¿a dónde le llevaron a estos 65? Ya de entrada luego la gente les estigmatiza, ¿verdad? Y no sabemos ni si tienen o tienen síntomas positivos o negativos. Lo cierto es que deben estar en cuarentena aislados hasta que cumplan el plazo, ¿o no, doctora Elena?
Sí, así mismo. Hay que cumplir la cuarentena. Esa cuarentena de 14 días se recomienda justamente porque ese es el tiempo en el que tarda el virus en manifestar síntomas. Existe un promedio entre 5 a 7 días desde el momento que uno se contagia hasta que manifiesta los síntomas. Y como máximo 14 días. Entre 1 a 14 días es el rango, pero por supuesto que hay excepciones en donde podría manifestarse la enfermedad más tardíamente, pero esos son casos excepcionales.
A ver, para tener precisión, supongamos que yo tuve contacto con alguien que llegó. Me fui a buscarle anoche a alguien que llegó del aeropuerto. Claro que el aeropuerto está cerrado, pero para ejemplificar, se subió a
Sí.
mi auto, charlamos a la ida, le llevé a su casa. Abrazos, bienvenido a Paraguay de vuelta, a territorio paraguayo. Y días después comienza esa persona a tener síntomas de coronavirus. ¿Qué pasa conmigo, doctora?
Bueno, y ese es el gran problema que se presenta con esta enfermedad. A diferencia de lo que ocurrió en el SARS en el 2000, a fines del 2002 e inicio del 2003, el SARS se contagiaba recién a partir del inicio de los síntomas. Y la particularidad del COVID es justamente que personas que ya están infectadas, que ya son contagiosas, pero sin síntomas, pueden transmitir la enfermedad de manera silente, sin que esa misma persona sea consciente o tenga conocimiento de que está enferma y también el entorno que le rodea a la persona. O sea, si vos estuviste en contacto con una persona que llegó, que es el ejemplo que pusiste, te fuiste, le buscaste del aeropuerto y después presenta síntomas, vos sos un contacto de un enfermo sospechoso o confirmado, entonces tenés que aislarte. Tenés que aislarte, ponerte en cuarentena por 14 días, porque esa persona, por más de que en ese momento que vos le buscaste el aeropuerto, no tenía síntomas, ya pudo haberte contagiado. Porque además de eso, Javier, es importante recalcar cómo se transmite la enfermedad. Y a medida que van avanzando los números de casos, tenemos más información.
¿Cómo
Entonces,
qué nuevas, por ejemplo, aparecen, doctora Elena?
anteriormente se tenía conocimiento de que esta enfermedad solamente podía ser contagiada si uno estuvo en el mercado de Wuhan en China, ¿verdad? Si estuvo en contacto con animales silvestres que se vendían o se manipulaban ahí. Posteriormente, se demostró que efectivamente había contagio de persona a persona. Y los enfermos pueden transmitir la enfermedad a través de las gotas respiratorias que uno expele cuando tose, cuando estornuda, cuando habla o incluso con el solo hecho de respirar. Es por eso que la recomendación de hoy, de que estamos indicando que personas sanas utilicen el tapabocas o mascarilla facial, es por eso, porque vos podés estar sin ningún síntoma y ya ser contagioso a tu entorno, puede estar contagiando ya a las personas que te rodean. Entonces, el hecho de que vos uses mascarilla protege y reduce la cantidad de microorganismos que vos estás expulsando al hablar, al respirar y con más razón al toser o estornudar. Entonces, estás protegiéndole al otro de un potencial de una potencial transmisión o contagio.
Bien. Doctora, voy a volver a... Le dejé a mi invitado o invitada a en su casa y yo me fui a la mía. Pero sí, al día siguiente, 2 días después, recién se enteró esta persona que está con síntomas, pero ya hacía 2 días que pasó y yo me fui a mi casa a tener contacto con todo el mundo. ¿Qué pasa ahí, doctora?
La recomendación hoy es que el contacto del enfermo quede en cuarentena. O sea, en este caso, vos quedás en cuarentena desde el momento que tomás conocimiento de que esa persona con quien estuviste cerca está con síntomas respiratorios. Vos estás sano. Tenés una probabilidad de haberte contagiado, que no es 100%, porque depende de varios factores, de cuán cerca estuviste, si compartiste tu tereré, si le pasaste la mano. O sea, cuanto más cerca haya sido el contacto y cuanto más tiempo hayas pasado con un enfermo, mayor es el riesgo de que uno pueda infectarse. Entonces, en este caso que estamos tomando de ejemplo, vos vas a quedar en cuarentena, no tu familia, porque tu familia tuvo contacto contigo, pero vos estás sano, ¿entendés? Y dependiendo también de cuánto tiempo haya pasado. Si vos estuviste en contacto hace 2 días con esa persona, sabemos que los síntomas pueden manifestarse en un promedio de 5 a 7 días, como máximo 14. Entonces, por eso es importante hacer hincapié en la dificultad que genera no tener acceso a test rápidos y eficientes. Desde el momento que yo no sé si tiene o no tiene una persona, entonces tarda mucho más ese rastreo de contactos y le exponemos más aún a esos contactos que se infectaron que vuelvan a transmitir en su comunidad, en su trabajo y en su casa. Pero lo que preguntaste puntualmente, el aislamiento es del contacto. O sea, en este caso vos te aislás y tu familia no necesita aún aislamiento.
Ese, qué buen dato, porque si todos terminamos aislando no va a ser bueno, en fin. Doctora, con respecto a ese tema de lavado de manos, no está de más seguir hablando de esto, nunca va a estar de más. Yo me lavo las manos en estos días estaba diciendo, por alguna razón nos dicen primero las palmas, después entre los dedos, hacer como un envolver tus manos, el dedo pulgar, las uñas en la palma, porque es la manera que el jabón y toda la mano desinfecta, la vemos. Doctora, ¿sí o sí hay que ponerse el alcohol en gel después?
Como está demostrado de que el virus tiene una capa de grasa que le rodea, entonces ese efecto detergente que tienen los productos de limpieza, ahora ya sea el jabón, del jabón de coco, el detergente, el jabón en polvo, es suficiente. Si no tenés alcohol, con lavarte con agua y jabón es suficiente. Mínimamente, de la manera que estás comentando, y mínimamente por 20 segundos.
Doctora, ¿y qué pasa si no me lavé las manos pero me estoy poniendo cada tanto el alcohol en gel?
El alcohol en gel está indicado cuando las manos no están visiblemente sucias. Son efectivos para desinfectar las superficies y las manos cuando no hay suciedad. Si hay suciedad, entonces ese efecto se reduce y no estamos logrando lo que queremos. Eso es importante, por ejemplo, para llevar a un caso en concreto, ¿verdad? En el caso de las cajeras de los supermercados.
Sí.
Ellas están manipulando constantemente los objetos, las compras, las tarjetas, sea, en eso no hay suciedad visible. No es lo mismo que te vayas vos con tu mano y agarres una papa y se llene de arena tu mano y ahí te pones el alcohol, ¿entendés? Sí. En ese caso, en el caso de que estés tocando la papa o algo que pueda ensuciar tu mano, la recomendación es lavar con agua y jabón. Si uno está tocando los productos, las bolsas, la tarjeta, entonces en ese caso sí es efectivo usar el alcohol en gel. Y también de la misma manera que explicaste, las palmas, el dorso, el pulgar y las uñas. O sea, completito por un tiempo mínimo de 20 segundos. Ya. El alcohol gel es una herramienta eficiente, es rápida y nos ahorra muchísimo tiempo porque podemos tener ahí al alcance de nuestra mano y poder higienizarnos y desinfectarnos las manos cuando finaliza la atención de un cliente. Entonces, para iniciar la siguiente, uno tiene la posibilidad de, entre cliente y cliente, estar desinfectándose las manos para protegerse uno mismo y para protegerle al otro también.
Uh-huh. Ya, clarísimo, clarísimo. Sí, las cajeras y los cajeros, yo les veo y siempre hablo con ellos las veces que fui en estos días. Y preocupan, doctora, son una población súper vulnerable, así como ustedes los médicos que están en la primera línea, y los policías y los militares que están ahí, y ahora los fiscales, todos estamos en esa línea por quienes nos preocupamos, doctora.
Sí, totalmente, y es justamente en esa población vulnerable, nosotros que no podemos quedarnos en nuestra casa y que tenemos que salir a trabajar, entonces con más razón, ¿verdad?, enseñarle cómo protegerse. La cajera, ahora sí estamos viendo que se está utilizando ampliamente la mascarilla facial, están usando mascarillas faciales las cajeras y nos parece totalmente... Está totalmente correcto eso, ¿verdad? Lo que sí desalentamos desde la Sociedad Paraguaya de Infectología es el uso de guantes.
Los guantes ya me dijiste, pero quiero volver a las mascarillas. La mascarilla esa que es de tela, o a veces se hace de TNT, le ponen tres capas con la gomita, ese más sencillito, el quirúrgico que le llaman. ¿Ese hasta cuánto tiempo podemos usar y quiénes pueden usar?
Bueno, la mascarilla, hay tres tipos de mascarilla, Javier. Está la N95, que es una mascarilla que nosotros usamos en el hospital cuando vamos a hacer un procedimiento que genere aerosoles. Esas mascarillas hay que dejar de uso exclusivo para el personal sanitario.
Es el que tiene, es el de color azul y que tiene como un plástico blanco en la punta.
No. La verdad que viene de varios colores y varias formas. Hay mascarillas N95 que es muy parecida a esa que vos estás mencionando. O sea, la forma es muy parecida, pero la textura es más densa, la de la N95. Entonces, esa es la que nosotros usamos cuando estamos cara a cara con el paciente y le tenemos que intubar, por ejemplo, ¿verdad?
Acá ya estoy viendo la N95, sí. Es como más ovalada la mascarilla, doctora.
Hay una que tiene forma así de copa, ¿verdad? Que es ovalada, y hay otra que es como un pico de pato. Hay varias formas. Lo que cambia es realmente es la textura.
Hay uno que parece la cabeza de una cotorra.
Realmente la forma no es lo que determina la protección, ¿verdad?, sino que es el material con el que está hecho.
Claro.
La recomendación es que esas N95 se deje para el personal sanitario de primera línea. Las mascarillas quirúrgicas también son útiles y nosotros usamos ampliamente eso en los hospitales. Antes de que ocurra todo esto, se usan normalmente en el contexto de prevención de transmisión de infecciones respiratorias. O sea, yo sana, me pongo una mascarilla quirúrgica para atenderle a un paciente que está con una neumonía, que tiene tuberculosis y que tiene gripe, ¿sí? Esas dos mascarillas son las mascarillas médicas y son las mascarillas que se usan en los hospitales.
Ya, clarísimo.
Sí, Y están las terceras, que son las mascarillas no médicas o mascarillas caseras. Esas hay de tela, de algodón, y hay de TNT, como bien dijiste. Debido al desabastecimiento de manera global de estas mascarillas médicas, se alienta a la comunidad, a la población, que es mejor utilizar una mascarilla no médica antes que andar desprotegido. Algún tipo de protección hay que tener en la cara, ya que esta enfermedad fundamentalmente se transmite por gota. Entonces, eso van a brindar una protección importante, y hay un trabajo que justamente comparó la efectividad de estos tres tipos de mascarillas. Por supuesto que las mascarillas caseras son menos efectivas que una N95 y una mascarilla quirúrgica, pero con la idea de tratar de salvaguardar estas mascarillas médicas para los que vamos a estar en un riesgo mucho mayor, porque vamos a estar en contacto con estos pacientes, entonces la recomendación es dejar esas mascarillas médicas para uso hospitalario en el caso de que no haya disponibilidad de mascarillas quirúrgicas para la población en general.
O sea, que no compremos esas, dejemos para cuando los médicos y enfermeras y enfermeros necesiten.
Mira, yo estuve leyendo a varias personas que comentaban que ya no encuentran luego en la farmacia las mascarillas quirúrgicas. Entonces, lo que podemos hacer es, como es mejor protegerse con algo antes que andar desprotegido, usar esas mascarillas caseras o mascarillas no médicas.
O sea que, doctora, todos tenemos que usar ya ahora la mascarilla, aunque no tengamos síntomas ni hayamos tenido contacto con eventual paciente.
Sí, lo que pasa es que vos no vas a poder saber si estuviste o no en contacto con alguien desde el momento que esta enfermedad se puede transmitir a partir de personas que no tienen síntomas.
Consulta técnica, doctora. A ver, sí. Alejandro viene tempranito, Marcos también, nosotros estamos aquí, Ricardo, somos cuatro nomás aquí en la radio. Yo estoy solo en el estudio, Al está del otro lado de un vidrio, y en otra sala detrás del otro lado están Marcos y Ricardo. Sí. Cuando ellos vienen en buses, tienen que, o en moto, en lo que sea, tienen que ponerse la mascarilla.
Sobre todo si van a subirse a un transporte público.
Y estando aquí en el trabajo, Al está solo en una sala. Marcos y Ricardo sí están juntos en otra sala.
La recomendación es usar, sobre todo en el caso de que vayas a estar en un lugar con muchas personas, donde puede haber aglomeración de gente, o en lugares con poca ventilación o nula ventilación. En el caso de los estudios, son ahí todos cerrados, no sé si tienen algún tipo de ventilación, ventana, se abre eso, o sea, depende de qué condiciones tengan físicamente ahí en el estudio.
Yo tengo la ventana abierta, doctora. Y acá nunca más se cerraron las puertas en la Unión 800 AM. Todas las puertas siempre abiertas. Hay alcohol en todos lados. Yo, al llegar al estudio, hay un rociador con lavandina para que tiremos encima de la mesa que vamos a usar, y le tiro hasta el termo, doctora.
Ya. Si vos vas a estar solo en ese lugar y tenés la posibilidad de abrir las ventanas, probablemente no sea necesario que vos te pongas mascarilla. Pero si vas a estar con más personas en un lugar cerrado, entonces en ese caso sí, se recomienda el uso de mascarilla.
Doctora, quiero entrar al tema de los guantes. ¿Por qué no es recomendable usar guantes?
Bueno, en los guantes de látex, tienen la posibilidad de albergar a este virus por un periodo de 8 horas. O sea, el virus puede estar persistir en esa superficie por 8 horas. Entonces, estos guantes, una vez que uno se pone y no los usa correctamente, Nosotros, ¿cuándo usamos guantes? En los hospitales. Cuando voy a hacer un procedimiento, termino ese procedimiento, me retiro los guantes, me lavo las manos y continúo con lo que tenga que hacer, ¿verdad? Eso no ocurre con el uso del guante en la comunidad, porque uno no se saca al terminar un procedimiento. O sea, en el caso de las cajeras, otra vez para ir a un ejemplo concreto, entra esa persona a las 7 de la mañana, se coloca el guante. Desde el momento en que se coloca el guante, no se lava las manos porque ya está protegida su mano. Pero el guante está contaminado y ella sigue tocando los productos, la tarjeta de crédito, y la posibilidad de contaminar es mucho mayor, porque a lo mejor pensamos, bueno, yo ya tengo guantes, no tengo necesidad de lavarme las manos ni de desinfectarme con alcohol. Me estoy protegiendo yo porque tengo el guante, pero en realidad es una falsa sensación, porque de igual manera esa persona pudo haberse tocado la cara, el ojo, la nariz y contaminar el guante. ¿Entendés? Entonces es mucho mejor que las cajeras tengan su alcohol gel ahí enfrente, al alcance de sus manos, y que se desinfecten entre cliente y cliente.
Vos sabés que hay un negocio al que a veces voy a comprar, porque ahí tienen, siempre compro en las despensas del barrio, eso categórico luego, ¿verdad? Pero hay algunos locales a los que voy porque tienen ahí algunos productos congelados. Y me dice, cuando le voy a pagar con débito, me dice, te voy a poner el POS y vos deslizas tu tarjeta. Eso está, porque después yo digo, bueno, está bien, voy a deslizar, solo que después tengo que presionar las teclitas de los números.
Sí, realmente lo que se trata con todas estas medidas que recomendamos es disminuir el riesgo. No vamos a poder eliminar por completo, pero sí podemos disminuir el riesgo de infectarnos cuando necesariamente tenemos que salir de nuestras casas.
Ya, buenísimo. Doctora, para finalizar quiero entrar un poco en la parte más médica científica. Seguimos con, ahora tenemos más casos, 15 casos nuevos anoche, según la información publicada por el ministro de Salud. Doctora Elena, ¿el cuadro clínico de una persona con coronavirus cuál es?
Bueno, lo importante destacar es que, según lo que está descrito, es que las personas pueden tener fiebre o no, ¿verdad? Las personas que tienen enfermedades leves pueden tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, fundamentalmente tos seca.
¿Todo el tiempo ya, o cada tanto por periodos, doctora?
Dependiendo de la gravedad, ¿sí? La tos generalmente se produce cuando hay afectación del pulmón, y puede ser de mayor intensidad cuanto más afectado esté el pulmón. Entonces, los síntomas que con mayor frecuencia se vieron son esos. Entonces, fiebre, tos seca, y ya en un estadio más avanzado, la dificultad para respirar. Y esto es considerado un signo de alarma. Si yo estoy en cuarentena o en aislamiento, mejor dicho, yo ya tengo el diagnóstico de COVID o sospecha y estoy con fiebre y otros síntomas, en el momento en que presento dificultad para respirar, me agito al caminar o estando sentado incluso, o al hablar, entonces ese es un signo de alarma y eso tiene que motivar la consulta en una urgencia.
Bueno, doctora, ¿y el tratamiento cuál es?
No hay ningún tratamiento antiviral efectivo a la fecha. Sí hay varios ensayos clínicos que se están llevando a cabo con múltiples drogas solas o en combinaciones, a modo de tratamientos compasivos, pero a la fecha no hay nada que sea efectivo y seguro para tratar esta enfermedad.
Claro, se va atacando a medida que van apareciendo los síntomas. Si es fiebre, se baja la fiebre. Si es tos, se ataca la tos. ¿Así entonces, doctora?
En los pacientes con enfermedades leves, o sea, pacientes que no requieren ingreso hospitalario, el tratamiento es sintomático. En pacientes que tienen neumonía, en pacientes que requieren ingreso hospitalario, entonces en estos casos sí hay alternativas, pero son tratamientos que no están aprobados aún como tratamientos efectivos y seguros para tratar el COVID. Se están haciendo pruebas con la hidroxicloroquina, azitromicina, antirretrovirales, medicamentos que usamos para el VIH, pero son medicamentos compasivos que están siendo utilizados fuera de lo que normalmente es la indicación de esas medicaciones. O sea, hablando un poco más fácil, la hidroxicloroquina normalmente se usa para la malaria, ¿sí? Y para enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. Como los chinos probaron más de 40 drogas in vitro, o sea, a ver si esta medicación podía ser efectiva en eliminar el virus, entonces de ahí surgieron drogas que normalmente no se usan como antivirales porque se dio un efecto in vitro, pero tenemos que esperar la conclusión de ensayos bien diseñados para poder decir que es efectiva y segura una u otra medicación.
¿Cuál es el momento, doctora Elena, en que los respiradores tienen que ser colocados a las personas?
Se estima que del 100% de infectados, ¿verdad?, un 15% puede requerir internación internación hospitalaria y un 5% es el que va a evolucionar de manera severa y crítica y va a requerir ingreso a terapia intensiva, y son los pacientes en los cuales el pulmón está severamente comprometido, dañado, y el paciente no puede respirar, está en una insuficiencia respiratoria, le falta aire, le falta oxígeno. Entonces, en ese caso, la recomendación es ingresarlo a terapia intensiva y conectarlo al respirador.
Ya. Doctora, los primeros casos fueron detectados, a ver, el 7 más o menos, ¿verdad? 8.
Sí.
De marzo. De aquel tiempo a esta parte, con específicamente todos estos casos confirmados, y para ser más precisos, 92 casos positivos confirmados, que 3 solamente se hayan recuperado, me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo tarda una persona con coronavirus positivo recuperarse?
Bueno, una persona puede estar clínicamente recuperada. ¿Qué quiere decir eso? Que pasó la fiebre, pasó el malestar, pasó el dolor, pero puede seguir eliminando el virus. Entonces, hablamos de que está curada una persona en quien le diagnosticamos COVID con una prueba positiva, ¿verdad? Con un análisis para COVID positivo. Para decir que está curada, tenemos que tener la certeza de que ese análisis se haya negativizado. Y el promedio de excreción, de eliminación del virus, ronda entre 18 a 20 días desde el inicio de los síntomas. O sea, 3 semanas que una persona puede seguir eliminando el virus. Entonces, una vez que se comprobó que ya no hay eliminación del virus, Entonces, en ese caso hablamos de que están curadas.
Ya, clarísimo. Doctora Elena, ¿de qué nos estamos olvidando? Hicimos todas las actualizaciones, recomendaciones, como es viernes, la gente se va a tomar el fin de semana, otros más desubicados ya viajaron al interior y más desubicados todavía aquellos que los reciben.
Es importante recalcar, Javier, que ninguna medida hecha a medias es efectiva para aplanar la curva o el pico de la epidemia. Hacer a medias no va a resultar y nos va a ocurrir lo que está ocurriendo en otros países, en donde los sistemas de salud se ven colapsados ante gran cantidad de personas que requieren asistencia médica. Entonces, una vez más, llamar a la población a que tome conciencia. Esto es grave. No nos vamos a librar. ¿Por qué nos libraríamos si todos los países vecinos, Norteamérica, está siendo afectado severamente por la enfermedad? Y justamente los países que no acataron esas medidas de aislamiento son las que se ven afectados con más gravedad. Entonces, tenemos que tomar conciencia, esto es grave, nos va a tocar sí o sí en algún momento, cuando no sabemos. Probablemente se adelante esa estimación que hizo Vigilancia Sanitaria de que a fines de abril podría ser el pico con esta movilización masiva de gente.
Ya.
Vemos con preocupación eso, Javier, que la gente cree que no le va a tocar, no, acá no va a llegar, no nos va a pasar a nosotros.
Clarísimo. Doctora Elena, éxitos, mucha fuerza. Nosotros seguimos atentos al trabajo que hacen desde la Sociedad de Infectología. Hasta pronto.
Gracias, Javier. Que tengan buen resto de jornada.
Elena Candia.